Tal vez como ustedes pueden ver, vamos a empezar un estudio nuevo esta semana, una introducción a Lucas y después entrar en un estudio más completo de Hechos. Y siempre cuando empezamos un nuevo estudio me da mucho ánimo. He pasado meses, o en esta ocasión más que un año, estudiando Lucas y en Hechos, preparando por eso. Y tengo mucho que quiero decir, pero tengo que esperar. Tenemos meses o cualquier tiempo que Dios nos da, pero porque hay mucho aquí, es porque hay mucho que quiero expresar. Vamos a ver cuánto podemos tocar hoy o en las semanas que siguen. Pero para hacer todo necesitamos el Espíritu de Dios. Entonces, oramos juntos. Oh Padre Celestial, tan misericordioso eres, un Dios de gran reversiones. Somos pobres, somos pecadores, pero eres lleno de gracia. Tú has enviado tu Hijo con sus riquezas infinitas, quien puso todo eso al lado. Él vino al mundo, identificó con pecadores como nosotros, murió para pagar nuestras deudas y resucitó. En grande gloria hoy es el Rey. Y Él reina en los cielos por nosotros. Oh Señor, tan grande es esta historia, tan grande es este mensaje de Lucas y Hechos. Y oh Señor, queremos ser buenos testigos de este mensaje. Entonces, primero Señor, te pedimos que podamos caminar con Cristo en santidad y identificarnos con Él como Él identificó con nosotros, andando en sus pasos y después ir a este mundo y proclamar estas buenas noticias a un mundo perdido en la oscuridad que necesita la vida que solamente tú puedes ofrecer. Gracias, Señor, por esa oportunidad y te pedimos por la obra de tu Espíritu en nosotros y por medio de nosotros para glorificar a tu santo nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, como he dicho, quiero ir a Hechos 1. Y quería empezar un estudio de Hechos, porque Hechos es la historia de los principios de la iglesia y lo que continuó después de lo que hemos terminado en Marcos. Hemos pasado casi un año estudiando Marcos y hemos visto la vida de Jesús. Y hemos leído cómo Jesús resucitó y capacitó su iglesia para ir y ser sus testigos. Y el libro de Hechos es como por el Espíritu la iglesia cumplió este trabajo, o estamos hoy en día cumpliendo este buen trabajo. Pero antes de entrar en Hechos, tenía que tomar pausa de mi deseo para entrar, porque sabemos que Hechos fue escrito por Lucas. Lucas, inspirado por el Espíritu, y el libro de Hechos es el segundo volumen de la historia de la vida de Jesús. Pero el primer parte de la historia, nunca entramos en una historia al medio parte, entramos al principio y vemos lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa. Entonces, leemos en Hechos 1:1 esta introducción al segundo volumen de la obra de Lucas. Dice: el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Entonces, él empieza este segundo volumen refiriendo al primer volumen, que es el Evangelio de Lucas. Y él describe en unas frases qué es el sujeto de este evangelio. Es lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esta es preparación por lo que viene en Hechos, que es lo que Jesús continuó o continúa hoy en día de hacer y enseñar. Entonces, tenemos aquí un poquito ilustración de cómo funciona Lucas y Hechos juntos como una historia. Tenemos en Lucas lo que vamos a ver hoy, en Lucas 1 y 2, el nacimiento de Jesús. Y vemos sus años de ministerio, su vida perfecta, y un gran énfasis en todos los evangelios, y especialmente en Lucas, la cruz de Jesús. donde Él cumplió salvación por nosotros en su muerte y en su resurrección. Y este es donde termina el Evangelio de Lucas, con lo que Jesús comenzó de hacer y enseñar. Pero sabemos que la obra de Jesús no ha terminado con su muerte y resurrección. Su obra continúa. Jesús continúa haciendo milagros, sanando y trayendo vida por su enseñanza, por su palabra. Y Jesús hace eso, hizo y continúa haciendo eso hoy en día por medio de su cuerpo, quienes somos, la iglesia. Entonces, Hechos es lo que Jesús continúa haciendo, enseñando. Este es un punto central y muy importante, porque es posible leer Hechos como historia, como el título en nuestras Biblias dice, es un título que es de hombres, que no es inspirado de Dios, que dice Hechos de los Apóstoles. Y podemos leerlo de una manera que dice, ¡wow! Pedro, cómo increíble cómo él fue cambiado, lo que hizo, increíble la fe de los discípulos, increíble lo que hizo Pablo. Pero el énfasis en Hechos, como en todo el mundo, no es en los seres humanos. El carácter más poderoso, más importante en cada página de Hechos es Jesucristo. Jesucristo está haciendo milagros. Jesucristo está enseñando y dando resurrección. Como Él hizo cuando estaba en la tierra, Él continuó obrando por medio de su iglesia. Y debe ser nuestra expectación que si somos en unión con Cristo por fe, si somos parte de su iglesia, que Cristo está obrando hoy. Cristo está enseñando hoy. Porque Él nos ha dado su Espíritu y Él continúa creciendo su reino por medio de nosotros. Entonces, Hechos debe darnos grande ánimo porque Cristo vive y Cristo continúa obrando del diestro del Padre. Pero si vamos a ser el cuerpo de Jesús, vamos a reflejar a Jesús, tenemos que saber cómo vivió Jesús cuando Él estaba en la tierra. Leemos muchos paralelos entre Lucas y entre Hechos. Eventos en la vida de Jesús cuando estaba en la tierra, que Jesús continuó haciendo, enseñando por medio de la vida de Pedro, por medio de la vida de Pablo. Pero para ver estos paralelos, tenemos que ser por lo menos confortable con la material que hay en Lucas. Entonces, no vamos a pasar mucho tiempo con un estudio intensivo de Lucas, porque en verdad, cuando Lucas escribió su evangelio, él tenía la material del evangelio de Mateo y de Marcos. Entonces, mucho de la material en lo que hemos visto en Marcos es idéntico con lo que, o muy similar a lo que leemos en Lucas. Entonces, no vamos a pasar mucho tiempo, pero es como cuando comemos juntos y cada persona trae un plato y hay los, especialmente como mis niños, que vean la pizza y dicen, solo quiero pizza, todo mi plato es de pizza. Hay otros como yo que dicen, pues todo es riquísimo y tengo un estómago que está creciendo, pero ya no puede comer todo eso. Entonces, voy a probar un poco de aquí, de aquí, de aquí y como de un poco de todo. Y ese es este segundo tipo de comer que vamos a comer de Lucas. Rápidamente, pero tomando un poco para tener el sabor de Lucas, para que cuando entramos en Hechos, en un estudio más lento, más intensivo, que podemos recordar, oh, sí, recuerdo cuando Jesús hizo eso, o estos temas en Lucas, tiene ese mismo sabor. Cristo lo hizo y Cristo está haciendo hoy en día en sus discípulos, en su iglesia. Ok, con esta introducción quiero ir a Lucas y nuestro propósito hoy, con la gracia de Dios, es para hacer un rápido sobrepasa de los primeros dos capítulos de Lucas. Especialmente vamos a enfocar en las tres profecías que encontramos en ese material. Mucho de Lucas es dedicado a la fidelidad, la firmeza de la palabra de Dios, como Dios dio promesas o profecías y cómo lo cumplió. Y leemos de este cumplimiento en los primeros cuatro versículos de Lucas 1:1. Por cuanto muchos han tratado de cumplir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Vemos que la manera en que Lucas, inspirado por el Espíritu, formó su evangelio fue para investigar, leer Mateo, leer Marcos y hablar con muchos testigos para tomar todos estos detalles y, inspirado por el Espíritu, ponerles en orden para que Teófilo podía saber con firmeza la verdad de estas cosas, de la vida de Jesús y de la iglesia. Uno de los detalles, especialmente en Hechos, son por el testigo directo de Lucas. Vamos a ver cómo él fue un compañero de Pablo en uno de sus viajes misioneras. Entonces, él fue un médico y también un histórico, un hombre que por el Espíritu quiere tomar todos estos detalles porque él creyó en cada cosa que Jesús hizo. Fue importante por Teófilo y por todos nosotros a saber y creer como un firmamento, vamos a ver, o una fundación. Entonces, el autor fue Lucas por estudiar la historia. Versículo 3 dice quien recibió este evangelio. Fue por, dice, excelentísimo Teófilo. Entonces, él escribió por el Espíritu, por toda la iglesia, pero especialmente por, parece, un hombre. Unas cosas importantes de este hombre Teófilo. No sabemos mucho de él, solamente su nombre. Pero de su nombre podemos ver unas cosas. Primero, su nombre, Teófilo. Teo viene de la palabra que significa Dios. Y filo es como Filadelfia, es esa idea de, esa palabra de amor. Entonces, Teófilo es un amante de Dios, un hombre que ama a Dios. Y Lucas quiere crecer este amor por Dios en nosotros. También es interesante que su nombre no es un nombre hebreo, es un nombre griego. Probablemente Teófilo fue un gentil. Y este evangelio fue escrito por un gentil a saber las cosas verdaderas por él. Y vamos a ver, este es un mensaje central a Lucas, que estas buenas noticias no son solamente por la nación de Israel, son por todos que arrepenten y creen en Cristo, por cada nación, por los ricos, por los pobres, por los débiles, por los poderosos, por todos. Este evangelio es diseñado para traer salvación y perdón. Y fue escrito por Teófilo a saber, versículo 4, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Esta traducción, la verdad precisa, probablemente no es la mejor traducción. Mejor sería la verdad firme, seguro. Tiene la idea de como las puertas de un cárcel que son cerradas y nadie puede abrirles. Es esta idea de una fundación que no como la fundación de esta iglesia o la fundación de muchas casas y edificios en Texas. Un fundamento que no cambia, que es firme y seguro. Y él quiere saber, Lucas quiere que Teófilo y nosotros tenemos una fundación firme en esas cosas. ¿Cuándo necesitamos un fundamento firme? Pues todo el tiempo, claro, pero especialmente por las parábolas de Jesús, cuando viene la tormenta. Y cuando viene la tormenta, pues hay la pregunta, ¿a dónde está la fundación? ¿Quién es la fundación de nuestra vida? Y él quiere que Teófilo tiene por su fundación Jesucristo. Y podemos pedir, ¿qué fue la tormenta en la vida de Teófilo? No sabemos exactamente, pero probablemente cuando leemos Hechos tenemos indicaciones que en la iglesia primitiva había muchas preguntas sobre la relación por los gentiles en la familia de Dios. Pablo tenía que aparecer muchas veces en el corte y fue casi matado muchas veces por su mensaje, que fue: Dios ofrece salvación por todos, si sean circuncidados o no, si sean parte de la nación de Israel o no. Lo importante no es circuncisión o si siguen las reglas de comer del Antiguo Testamento. Lo importante es si arrepentemos y creemos en Jesús o no. Esta es la división del mundo. No judeos y gentiles, los que creen en Jesús o los que rechazan Jesús. Y por Teófilo, uno que ama a Dios, pero no fue circuncidado, no comió como el Antiguo Testamento dirigió a la nación de Israel. La pregunta es: ¿soy un ciudadano en esta nación de cristianos? ¿Soy parte de la familia o estoy aquí al lado? No parte en el amor de Dios, en su familia. Y Lucas quiere expresar la firmeza. Este es el plan de Dios para ofrecer salvación a todos que reciben a Jesús. Entonces, el mensaje central de Lucas quiero describir en 5 puntos, a que vamos a regresar a esta frase muchas veces en nuestro sobrepasa de Lucas y ver más de los detalles. Pero en total, creo que el mensaje central de Lucas es eso: el Señor Jesús, por el Espíritu Santo, cumplió los pactos de Dios para hacer reversiones de salvación y juicio para todos. Yo sé que es mucho, pero espero que en las semanas que tenemos será más claro cada detalle de eso. Pero vemos la Trinidad es el Señor Jesús. Hay un gran énfasis en Jesús el Señor. Hay un gran énfasis en el Espíritu Santo, en cumpliendo el plan de Dios por medio de sus pactos, y este plan es para hacer grandes reversiones que ofrece salvación por los que aceptan a Cristo y juicio por los que le rechazan. En el resto de nuestro tiempo esta tarde, quiero hacer un rápido sobrepasa de Lucas 1 y 2. Hemos pasado como 4 semanas, 5 semanas, creo, en noviembre, diciembre del 2015. Entonces, por los que no estaban aquí o quieren recordar, pueden ir al internet y escuchar a esos mensajes en más detalle. Pero quiero solamente enfocar en los 3 profecías que encontramos en Lucas 1 y 2 que identifican. Es como probando, tenemos el sabor de lo que va a seguir en el resto de Lucas y Hechos, especialmente con estos 3 temas. Con la canción o profecía de María vamos a ver reversiones. Como la profecía de Zacarías, vamos a ver cómo Dios cumplió sus pactos por Jesús. Y por Simeón vamos a ver cómo Dios ofrece salvación para todos por medio de Jesús. Nos centramos en el texto. En Lucas 1, una cosa más sobre la estructura y después vamos a entrar en verdad. Espero que muchas puedan ver dos paralelos que tenemos en Lucas 1 y 2. Tenemos eventos que ocurrieron primero en el nacimiento de Juan el Bautista, el mensajero que Dios preparó para preparar el camino por el Señor, por Jesús cuando vino, y después en la vida de Jesús. Entonces tenemos el anuncio del nacimiento milagroso de Juan y después lo mismo por Jesús. Y después tenemos el nacimiento y un ceremonio para nombrar a Juan y una profecía que siga. Y después tenemos el nacimiento de Jesús en Lucas 2 y una profecía de Simeón y de Ana que sigue. Entonces tenemos estos paralelos, Juan y después Jesús, Juan y después Jesús. Es la misma idea que tenemos en Hechos, Jesús y después la iglesia, Jesús y después la iglesia. No vamos a pasar más tiempo en este, pero es interesante los paralelos entre esos dos. Entonces, vamos a enfocar en las 3 profecías. Primero, lo de María. María 1, y voy a empezar en versículo 35. Versículo 35. Dice así. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Imagínate, una virgen recibe un mensaje de Dios y el mensaje es que el Espíritu de Dios va a entrarte y darte un hijo. Y este hijo será el Hijo de Dios. ¡Wow! No tengo un compartimento en mi mente para poner esta idea de este milagro que Dios iba a hacer. Pero cómo respondió María es en lo que quiero enfocar. Versículo 46. María dijo, mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ese es importante. A ese punto, en la historia de Israel, Dios ha hablado a su nación por generaciones, pero por los últimos 400 años, después de Malaquías, Dios no ha hablado. Ellos no han visto la obra del Espíritu en medio de ellos, especialmente por medio de profetas. Pero aquí hay una virgen. Y Dios está hablando directamente a ella. Y se llenó con su espíritu. Y la respuesta es una profecía y es gozo, bendiciones a Dios, alabanzas a Dios. El espíritu entra a una nación muerta y da vida y gozo y adoración. Vamos a versículo 67, la profecía de Zacarías. Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado, ha efectuado redención para su pueblo. Otra vez tenemos el Espíritu Santo que llena un hombre, Zacarías. Y él proclamó bendiciones a Dios por lo que él hizo en él y iba a hacer por medio de su hijo Juan el Bautista. Y en versículo 25 de capítulo 2, Lucas 2, 25. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Dios, el Espíritu Santo estaba sobre él. Versículo 29. Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. En estas tres profecías tenemos este mismo patrón: una mujer, un hombre, lleno con el Espíritu, y su reacción es gozo y para proclamar lo que Dios ha hecho o lo que Dios iba a hacer. Este mismo patrón no vemos mucho en Lucas, en verdad, pero vemos mucho en Hechos. Vemos en el día de Pentecostés, en Hechos 2, la iglesia fue llenado con el Espíritu y su respuesta fue para proclamar los milagros que Dios ha hecho, proclamando sus obras y testificando de la salvación en Jesús. Y vez tras vez en Hechos, vemos que el poder por testimonio no viene de Pablo, no viene de Pedro, viene del Espíritu. El Espíritu es lo que necesitamos como iglesia. Si vamos a tener poder en nuestras vidas individualmente andando con Cristo, no podemos depender en nuestras habilidades. Dependemos en el poder de Dios, en su Espíritu en nosotros. Si vamos a ser buenos testigos, no podemos depender en nuestra inteligencia, en nuestro conocimiento de las Escrituras. Queremos estudiar las Escrituras y queremos usar cada habilidad que Dios nos ha dado. Pero al fin de cuentas, la obra es suyo y el poder es suyo. El poder es el Espíritu. Y Lucas empieza su evangelio a un pueblo que antes eran tristes, esperando por consolación por la nación, esperando por redención. Y en el medianoche viene la aurora, viene la luz y viene de Dios de arriba enviando su Espíritu a un pueblo, y cuando le reciben, son animados, tienen vida nueva y quieren proclamar a Dios. Y este es lo que necesitamos día tras día, el Espíritu en nosotros para ser testigos por Jesús. Entonces, estas tres profecías vienen del Espíritu. ¿Y qué dicen? María, regresando a Lucas 1:46, leemos su reacción a la misericordia de Dios. Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues he aquí, desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me han hecho el Poderoso, y santo es su nombre. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a las humildes. Sueño un poco como Santiago, ¿no? A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Hemos visto antes cómo la historia de María, especialmente su canción, es paralelo con la historia de una otra mujer, de Ana, en 1 Samuel, capítulo 2. Una mujer que no podía tener niños y tenía grande vergüenza por eso, pero Dios le dio un hijo que fue el profeta Samuel, el que preparó y ungió el primer rey, Saúl, y después el segundo rey de Israel, David. Y María fue en una condición similar, pero peor. Sin esposo, ella no podía tener hijo, pero Dios hizo lo imposible y le dio a ella un bebé. Y ella celebró eso, y no solamente celebró el bebé, pero lo que Dios iba a hacer por ese bebé. Iba a hacer reversiones, iba a tomar los ricos y humillarles, y tomar los pobres y humildes y elevarles. Iba a tomar los poderosos y humillarles, y tomar los débiles y elevarles, y darles un lugar en su reino. Y versículo 53 dice: a los hambrientos ha colmado de bienes, ha despedido a los ricos con las manos vacías. Y este tema es tan importante en Lucas. Muchas veces encontramos a Jesús y lo que Él está haciendo es comiendo. Y este es un problema porque Él no escoge la mayoría del tiempo los ricos y poderosos para compartir una mesa. Él escoge los pobres, los pecadores, los recaudadores de impuestos. Él toma las personas que una persona religiosa y buena dice: no quiero ningún parte con ellos. Y Cristo dice: está bien, voy a invitarles a mi mesa. Voy a identificar con ellos y comer con ellos. Ellos tienen parte en mi reino. ¿Ustedes? Son invitados si quieren venir. No, no podemos comer con este tipo de persona. Ok, está bien. Estas personas tienen parte en mi mesa, en mi reino. Cristo hace grandes reversiones en este evangelio. Y el punto es, al mismo tiempo, espiritual y fisical. El punto espiritual es eso, que si vamos a tener parte en el reino de Jesús, tenemos que saber, creer en el profundo de nuestro ser, que somos pobres, que no tenemos nada para ofrecer a Dios, que somos deudores grandísimas de Dios. No, nunca podemos pagar con una eternidad en el infierno. La paga del pecado ya es muerte por toda la eternidad. ¿Quién puede recompensar a Dios por ofensas infinitas contra su gloria? Nadie. Entonces, nadie aparte de Cristo. Pero Cristo en sus riquezas identificó con nosotros. Tomó nuestra deuda en su cuerpo y pagó todo en su muerte en la cruz, por nosotros, pobres pecadores, y resucitó para ofrecer perdón, perdón de cada pecado y un parte en su mesa. Y Él dice, si quieres parte, tienes que saber, arrepentir de tu pecado y saber, soy un pecador y necesito su compasión, su misericordia. Y si hemos recibido esa misericordia, queremos compartir esa misericordia. Y este es espiritual y fiscal. Queremos compartir el Evangelio con cada persona. No pensamos, pues ellos son demasiado lejos de la gracia de Dios. Es imposible que podían creer y recibir su gracia. Este es disminuir el valor de la obra de Jesús. Jesús es tan rico en su perfección que Él podía pagar por lo peor pecador, quien yo soy, quien somos. Y tenemos que creer eso en verdad y compartir el Evangelio con los pobres pecadores que hay en el mundo, quien es cada persona. Pero especialmente Lucas tiene énfasis en los que son físicamente pobres. Bienaventurados son los pobres, no solamente pobres de espíritu, pero los pobres. Esta es parte de la maldición que resultó del pecado de Adán, es que hay grandes diferencias y separación de los con poder y los sin poder. Y la pobreza es no solamente algo material, es el sentimiento de no tener poder, tener grande vergüenza por ser pobre. Y Cristo viene, identifica con los pobres, materialmente pobres, y dice, tienes parte en mi familia, en mi mesa. Y Él dice, si quieres ser mis discípulos, la pregunta, vamos a ver en capítulo 14, no es si creen en mí o no, es el fruto de eso. ¿Quién invitas a tu mesa? ¿Invitas a los pobres a tu mesa? ¿Para compartir comida con ellos? ¿Compartir tu vida con ellos? ¿Y para compartir el Evangelio con ellos? Este es el fruto de uno que puede ver su condición real en los ojos de Dios. Que aparte de Cristo somos pobres en nuestro pecado, pero Cristo nos ofrece misericordia. Él hace estas grandes reversiones como por María y por nosotros. Y Él está llamando a nosotros a como una iglesia para identificar con los que el mundo rechazan y ofrecemos a ellas un parte en la mesa de Dios, un parte en su familia. Ese es el primer tema que vemos en la primera profecía de María. El Señor Jesús vino por el Espíritu Santo para hacer reversiones. Y estas reversiones, vemos, son por el pacto de Dios, para cumplir el pacto. María dice eso en versículo 55, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Y este introduce el tema que vamos a ver con más claridad en la profecía de Zacarías. Zacarías 67 de Lucas 1, 67 dice, su padre Zacarías, recordamos la historia, Zacarías fue el padre de Juan el Bautista, recibió la profecía que iba a tener un hijo, aunque era muy viejo, como Abraham, y no lo creyó inmediatamente. Y por eso tenía que quedar en silencio hasta que Dios cumplió su promesa. Y cuando fue nacido el bebé, Zacarías le dio el nombre dado por el ángel, que debe ser, su nombre debe ser no Juan, debe ser Juan, no debe ser Zacarías como de él, debe ser Juan, que significa que Dios es lleno de gracia. Y le dio este nombre a su hijo por escribir, y inmediatamente después de eso recibió su voz de nuevo, y sus primeras palabras fueron para bendecir a Dios por este hijo y por cumplir sus promesas. Y dijo así, versículo 67, su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Esta idea de visitación no es como un visitante que viene a nuestra casa, es la idea de Dios viniendo de arriba a visitar su pueblo en una condición de grande necesidad. Es la palabra que encontramos en Éxodo 4, cuando la nación de Israel estaba en esclavitud en Egipto y Dios visitó a su pueblo en esta esclavitud y redimió su pueblo. Y otra vez, Zacarías, vea, el nación, estamos en esclavitud, pero Dios está visitándonos y Él va a redimirnos. Versículo 69. Y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Nota que a este punto, en toda su profecía, él no ha hablado de su hijo. Su énfasis es el Señor que iba a venir y visitar el pueblo y traer salvación. Su enfoque no es en su hijo, y es en por quien su hijo Juan está preparando el camino. Su énfasis es en Jesús. Y especialmente su tema es eso. Versículo 72, para mostrar misericordia a nuestros padres, para recordar su santo pacto. Él dice, esta salvación que está ocurriendo es una salvación que no solamente viene de nuevo, viene para cumplir el plan de Dios que Él prometió a los padres. Primero, Él dice, versículo 73, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Recordamos estas promesas dadas a Abraham. En el principio de la Biblia, en Génesis 12, Dios escogió un hombre, Abraham, un adorador de ídolos, y Dios le escogió y le dio tres promesas. Y de tu tierra, de Ur de los Caldeos, a la tierra que he prometido por ti. Tengo una tierra que no has visto con tus ojos, pero he prometido, ve en fe y voy a proveer tierra. Y aunque eres un hombre viejo, como Zacarías, Abraham, voy a proveer por ti, por tu esposa, una familia grande. Eventualmente, él dice, como las estrellas del cielo. Y con esta tierra y con esta grande familia, con esta nación, Dios iba a traer una bendición a todas las naciones. Esta es la promesa central de toda la Biblia. Que esta vida, esta bendición que Dios ofrece es por todos. Imagínate, Teófilo, leyendo eso, he escrito estas cosas para que sabes que estas cosas son firmes. Y él le recuerda, oh sí, este no es nuevo. Tengo un parte en la familia de Dios, ¿cómo yo sé? Pues puedo leer de este Génesis, Dios ha prometido este gran plan de incluir no solamente la familia de Abraham por sangre, pero por todos que comparten en la fe de Abraham, todos los que tienen fe en Jehová, van a tener parte en esta familia, en esta bendición. Y Dios está cumpliendo su plan. No solamente su promesa a Abraham, dice el versículo 69, nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Y recordamos un segundo pacto tan importante del Antiguo Testamento, el pacto con el rey David. El pacto que dijo que David iba a tener un hijo que sería un rey eterno. Y que todas las naciones iban a venir y adorar a su hijo. Y Zacarías leyó estas promesas y podía ver con esta profecía, Dios está cumpliendo cada promesa a Abraham, a David, a todos los padres, de traer salvación a todos por medio de un rey, que es el rey eterno. Este es nuestro Señor Jesús. Entonces, él sabía que Dios estaba cumpliendo este plan. Y después de entender el plan, pude entender el ministerio especial por su hijo. Versículo 76. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación, por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Después de ver el plan, el gran plan de Dios por el universo, revelado en los pactos, él podía interpretar la misión especial por su hijo Juan. Entendió por profecías que hay aquí en Isaías 40 y en Malaquías 4, que antes de la venida, la visitación de Jehová, tenía que ser alguien para ir y preparar los corazones del pueblo. Este mensajero fue Juan el Bautista. Y él estaba preparando el camino, no solamente por un hombre, dice Isaías aquí en este pasaje, preparando el camino por Jehová. Jesús es Jehová. Vamos a hablar más de Juan en el futuro, pero un poco de aplicación por nosotros. Espero que cada persona aquí pregunte a Dios muchas veces en su vida, y tal vez diariamente, ¿cómo puedo ser más útil? ¿Cómo puedo cumplir las buenas obras que tú has preparado por mí antes de la fundación del mundo? Cada persona, Dios tiene un plan individual por nosotros. Dios es sabio y nos ama, y Él ha preparado este plan. Pero como Juan el Bautista, él tenía un ministerio muy importante para preparar el camino de Jesús. Y Jesús dijo que lo mejor de todos los profetas y todos del Antiguo Testamento, Juan el Bautista fue lo mejor. Pero cada persona que es parte del reino es mejor que Juan. Porque hemos visto el Cristo con nuestros ojos en su muerte y resurrección. Dios tiene un plan especial por nosotros también. ¿Cómo podemos encontrar este plan y vivir este plan? Pues no tengo 10 pasos de exactamente cómo hacerlo y cosas así. Solamente un principio que creo que es importante de este pasaje. Zacarías entendió el plan por su hijo, por primero entender el plan grande de Dios. Un plan que es enfocado en andar en fe como Abraham. Para buscar no solamente por una tierra que es terrenal, pero para buscar primero las cosas celestiales. Y para desear en nuestro tiempo en la tierra, compartir esta bendición con las naciones. Vivir con esta grande misión de Dios, es parte de nuestra misión como individuales y como familias. Y sobre todo eso es la promesa de David, o promesa a David, que hay un rey sobre todas las naciones, sobre todos los problemas en nuestras vidas. Cristo es el rey hoy en día y es un rey eterno. Mañana será el rey y el día después será el rey y por la eternidad será el rey. Entonces puedo ir en fe en cualquier plan que Dios tiene por mí. Yo sé que es parte de este gran plan de ser misioneros en cualquier área, en cualquier lugar que Dios nos ha puesto hoy en día para servirle y servirle en fe debajo del reino de nuestro rey exaltado, Jesús. Y este es como Juan y Zacarías vivían sus vidas y queremos vivir como iglesia este mismo plan de Dios. Tenemos una parte importante en este plan aquí en nuestra comunidad y queremos vivirlo. Y finalmente quiero ir a Lucas 2 y versículo 25. En Lucas 2, 25 encontramos la profecía última que vamos a ver, que es la profecía de Simeón. Como Zacarías, ese fue un hombre viejo, un hombre muy fiel a Dios. Estaba en el templo diariamente esperando por la salvación de Dios a llegar, porque él ha recibido una profecía que no iba a morir hasta que podía ver con sus ojos la salvación que Dios ha preparado por el mundo. Y en Lucas 2, 25 leemos eso. Después del nacimiento de Jesús, sus padres con fidelidad le trajo al templo por su circuncisión y para darle su nombre. Y versículo 25, había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: "Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel". Él ve al bebé Jesús y él da palabras que vienen de Salmo 98, Isaías 42, Isaías 49, que en las semanas que siguen vamos a pasar mucho más tiempo, porque son muy importantes informando este libro de Lucas y Hechos. Pero la promesa central es eso, que según el pacto con Abraham, Dios ofrece salvación. Y esta salvación no es solamente por los judíos, es salvación por todos, por Teófilo y por nosotros, por los griegos, por los andorrenos, por los mexicanos, por los gringos, por todos nosotros. Esta salvación y es por nosotros, y la ilustración que él da es luz, que todos estaban en oscuridad y Dios se brilla la aurora, se brilla la luz, y esta luz es por todos. Pero el problema con Israel fue que ellos pensaban, sí, somos personas de la luz y queremos proteger esta luz, y para que nadie más puede ver esa luz, y no debía ser. Debían ser luz por todos a ver y por todos a recibir y participar en esta luz. Y Simeón podía ver eso y decir, y dijo, según la promesa de Isaías, aquí es la luz de Isaías, la luz de salvación, que es por todas las naciones. Y vamos a ver cómo esta promesa forma el libro de Hechos. Que en Hechos 1:8 dice que el Espíritu de poder iba a venir, capacitar a la iglesia para ser testigos y ir primero a Jerusalén, y a Judea y Samaria, y hasta, según Isaías, los confines de la tierra con esta promesa. Y hoy en día continúa esa promesa que Simeón podía haber, continúa a ser cumplido por la iglesia, trayendo luz. Pero tristemente sabemos que cuando viene la luz, los que vienen, viven en la oscuridad muchas veces no quieren recibirlo. Versículo 33. Los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: "He aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento o resurrección de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción". Y con eso vemos por la primera vez en esos dos capítulos que todo no es buenas noticias, que unos van a rechazar estas buenas noticias. Y por eso, Jesús no será solamente una reversión para salvación, será por juicio, por los ricos, por los poderosos que dicen, no, tengo mi poder, tengo mi dinero, tengo mi vida como lo quiero y no quiero Jesús. Y ellos, cuando se rechazan, Jesús dice, será por su caída. Él será una piedra de tropiezo por unos, pero por otros, Él será no solamente una piedra de caerse, también por la caída y el levantamiento, literalmente por la resurrección de muchos en Israel. Porque Jesús se murió por nosotros, Él se cayó por nosotros y Él resucitó. Y Él ofrece a todos que arrepentan de su pecado y creen en Él, esta unión con Cristo quien vive, esta unión que dice Cristo murió por mí, pagó mi deuda infinita y Él resucitó. Y por todos que creen en Él y viven en esta fe, hay una caída, pero también una resurrección a nueva vida en el Espíritu, para ser sus testigos. Todos van a caer. Todos van a ser debajo del juicio de Dios. La pregunta es, ¿si será en el día cuando Cristo venga y Jesús juzga al mundo por su pecado? ¿O si ofrecemos su salvación en ser juzgado con Cristo en la cruz? Él pagó todo nuestra deuda. Y en su resurrección recibimos no solamente el juicio, recibimos también el perdón de Dios. Y parte en estas buenas noticias de reversiones, de antes ser pobres debajo de Dios y ser elevado para comer con Cristo en su reino. Y esto es lo que celebramos en el reunión que sigue. Gracias a Dios que podemos venir y comer con Jesús, no porque lo merecemos, pero porque Jesús pagó nuestra deuda. Oramos juntos. Padre Celestial, queremos ser cambiados por tu palabra poderosa de Lucas y Hechos, cambiados por tu Espíritu. Señor, mis palabras son débiles, pero tu palabra es poderosa, tu Espíritu es poderoso. Te pedimos por cambio espiritual en nuestras vidas y que podamos ser utilizados como iglesia, como individuales, en este gran plan que tienes para traer luz a las gentiles, a los judeos, hasta los confines de la tierra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.